NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Pues un saludo muy especial a las oyentes y oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, pues hoy vamos a alterar un poquito el orden que nos hemos planteado en otros programas. Vamos a comenzar con cursos y, como no, vamos a iniciar pues un repaso de algunas de las convocatorias, en este caso de la FAPA Giner de los Ríos. Un primer curso del que ya dimos parte cuenta es el del funcionamiento del Consejo Escolar del Centro, que tendrá lugar los días 11, 13 y 18 de mayo en horario de 18 a 20 horas en la sede de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Esto está en Diego de León. Bueno, el programa, muy rápidamente, trata del derecho a la participación en el sistema educativo, introducción a la normativa, funciones y competencias del Consejo Escolar, derechos de los miembros, técnicas de negociación, supuestos prácticos. Y bueno, hasta ahí, hasta supuestos prácticos. La entonación no ha sido la correcta. Siguiente curso, gestión administrativa y económica del APA. Esto tendrá lugar los días 20, 25 y 27 de mayo, en horario también de 18 a 20 horas, en la sede de la Federación. En este programa, breve introducción a la normativa, constitución y LODE, ley de asociaciones. También se tratará la documentación obligatoria, actuaciones y procedimientos de procedimientos, así como gestión de proyectos y subvenciones. Ya estamos al final y creo que hay muy poquitas plazas para el curso de educación sexual desde la familia, con el fin de abordar temas que refuerzan la función educativa que nos corresponde a las madres y a los padres. Se convoca el curso realizado por CEAPA y tendrá lugar los días 29 y 30 de mayo, en horario del sábado de 10 a 19 horas y del domingo de 10 a 14 horas. Otra convocatoria también es del taller Normas Básicas de Adaptación de las APAs a la Ley de Protección de Datos. Las APAs tenemos que adaptarnos a dicha Ley de Protección de Datos y para esto hay que conocer una serie de aspectos. Los puntos del curso fundamentales son cuáles son las principales obligaciones de las asociaciones y el método a seguir para realizar una adaptación básica. Bueno, como es lógico, esto está dirigido a las juntas directivas. Bien, pues hay otra convocatoria en la que participamos, quien participa, quien os habla, que es un nuevo encuentro de aquellos que nos vimos en el tercer foro social mundial de Madrid, el tercer foro descentralizado, allá por el 30 de enero. Esto tendrá lugar en la sede actual de Acción Educativa, ojo que ha cambiado el lugar, ya no está por Tirso de Molina. Ahora la dirección es calle Cristo de la Victoria, sin número, esquina Cristo de la Vega. Será el próximo jueves 29 a las 18, me parece. No, corregimos. Ojo, tomad nota. En Acción Educativa, el próximo jueves 29 de abril a las 17 horas. Sí que tendrá hora de finalización, puesto que después hay una exposición organizada por Acción Educativa, concretamente Enterarte. Bueno, otro recordatorio tiene que ver con el segundo duatlón escolar Carmen Conde, que tendrá lugar el 9 de mayo en la dehesa de Navalgarbón. Hay distintas modalidades de 8 a 10 años, los benjamines, alevines de 11 a 12 años, infantiles de 13 a 14 y cadetes de 15 a 16. Finalmente, junior de 17 a 19 años. Todo es gratuito, salvo para los mayores de 17 años, los que entran en la categoría junior, pues estos habrán de pagar la ficha y el seguro por un día. Como se nota que llega el buen tiempo, volvemos a recordar 10º concurso de actividades educativas realizadas por las APAS. Esta convocatoria tiene como tope para presentación al concurso el 14 de mayo, así que ya hay que ir tomando nota, redactando para entregar, pues después el tiempo vuela. Los premios son de 1.500 euros, segundo de 1.000 euros y tercero y cuarto de 400, y está organizado por CEAPA. A las asociaciones de alumnos, que no son muchas, desgraciadamente, en nuestros centros educativos, hay que recordarles que ya se acerca el plazo para la solicitud de subvenciones. Se convocan ayudas destinadas a subvencionar las actividades realizadas en el ejercicio 2010 por parte de las federaciones, confederaciones y asociaciones de alumnos. Las solicitudes se ajustarán a un modelo que viene impreso en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de número 87, de fecha 13 de abril de 2010. Ojo, que el plazo también finaliza el 13 de mayo. Y cambiamos un poco de tema, vamos a hablar de convocatorias. En este caso, hay una concentración no a la privatización de la Escuela Infantil Valle de Oro. El miércoles 5 de mayo a las 18 horas, frente a la Escuela Infantil Valle de Oro, calle Valle de Oro, sin número. Convocan Comisiones Obreras, Enseñanza, UGTFT, Enseñanza Madrid, FAPA Francisco Giner de los Ríos, AMEIGI y Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles. Bueno, retomamos con más ritmo las convocatorias. Hay un concurso. Para el día 5 de... perdón, hasta el 2 de mayo, con motivo del Día Internacional de los Museos. C- Como decía, con motivo de la 32ª edición del Día Internacional de los Museos de ICOM, la Biblioteca Nacional de España, con el patrocinio de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, lanza desde su museo el concurso de fotografía Convivencia y Armonía Social, una actividad abierta a la participación cuyo objetivo es aumentar los valores de convivencia y armonía social, potenciando la originalidad y la creatividad a través de la fotografía y con una apuesta decidida por las nuevas tecnologías. Bueno, esto es para mayores de 16 años, mayores de 25 y, atención, desde las APAs y desde los coles, también modalidades escolares en dos subcategorías, primaria y secundaria. Otro recordatorio, primer cross de graduado, se celebrará el 7 de mayo de 2010... Y ya sabéis que, y digo sabéis porque la semana pasada lo comentamos, que la inscripción finaliza el 30 de abril. Así que www.educa.madrid.org. Muy brevemente, nos vamos a permitir hacer referencia a un par de notas de prensa. La Consejería de Educación ha decidido el cierre del bachillerato nocturno en el IES Francisco de Quevedo de San Blas. Este es el encabezamiento de la nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza, quien denuncia este cierre. En parte ya el curso pasado, por estas fechas, hablábamos del cierre de otro centro a distancia en el mismo distrito de San Blas. Esperemos que esto no suponga la desaparición del bachillerato nocturno y del bachillerato a distancia. En ambos casos, pues sería una gran pérdida para lo que es la educación en nuestra comunidad. Bueno, hay una nota de prensa de la FAPA Giner de los Ríos que tiene que ver pues con el tema que vamos a comentar hoy. Solo voy a leer el encabezamiento. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos ha presentado hoy un documento a la mesa de la Asamblea de Madrid solicitando la aprobación de 3 resoluciones en el Pleno en defensa de los derechos constitucionales de la alumna Najwa Marja y sobre el uso de simbología, vestimenta y complementos religiosos en los centros educativos. No os voy a leer ahora la nota de prensa, como es lógico. Hablaremos después de cuáles son las propuestas que quiere que la Asamblea eleve al Gobierno regional. Y bueno, pues veo que hay un montón de convocatorias. El día 22 el ministro Ángel Gabilondo tuvo miles de reuniones con motivo del pacto educativo con tanto la mesa de la comunidad educativa como con la conferencia sectorial, la mesa del diálogo social, los partidos y en fin, comparecencias. El tema del pacto educativo, que ha sido uno de los puntos estrella de la semana en cuanto a información sobre educación. Han sido básicamente dos los puntos más reiterados en los titulares de prensa de los distintos medios impresos y digitales. Por un lado, el caso de esta alumna de Pozuelo que vestía el hijab, y por otro lado, el pacto educativo, ambos con igual nivel de atención y de seguimiento. Bueno, pues vamos a hablar hoy de convivencia y nos vamos a permitir, pues, vamos a hablar de un disco que ha salido recientemente, Cáscaras de Naranja, de un compañero del APA. Entonces lo voy a poner mientras, en tanto, recibo a los invitados que hoy nos acompañan. Esta es una canción que tiene que ver con la convivencia y a ver si no me equivoco de número en el disco porque suena del siguiente modo.
La falange, manos limpias, denuncian al juez Garzón. El Supremo lo aprovecha, delirante actúa. acusación. Quieren cobrarse las deudas, vengarse de quien metió el dedo en la llaga, inventaron silencio que mató. Por los desaparecidos y enterrados en las fosas, tornar olvido en recuerdo, donde hay huesos sembra rosas. Así no se cura el odio ni se cierran las heridas. Qué mal huelen esas manos que dicen tener tan limpias.
Ay, que me he equivocado. Que no es esta la canción que tenía que sonar. He metido la pata, lo siento, perdonad. Sí, es de Uno Más Una, pero no es del disco. Yo pensé que me traía la canción del disco y esta tiene que ver con la canción En Apoyo del Garzón, que el dúo Uno Más Una, tiene colgada por todas partes y ya no nos da tiempo porque tenemos a nuestros invitados esperando y tenemos a un montón de gente que va a participar en nuestro programa de hoy. Así que, disculpad, he anunciado una canción por la convivencia y ha surgido una canción que tiene que ver pues con, por ejemplo, la manifestación de este fin de semana. Así que no vamos a entrar en estos temas, dado que nuestro programa solo trata de asuntos educativos. Y ya sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a los invitados a nuestro estudio. Y en primer lugar, a Luis Acebal. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Luis. Luis es vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos y creo que esta es ya la tercera ocasión en la que podemos compartir este espacio de radio. Gracias, Luis.
Muy buenas tardes. Feliz de estar aquí.
Estupendo. Hay un ambiente muy caldeado y es que empieza el buen tiempo. Y vamos a entrar en el asunto de los credos religiosos, de la simbología de los credos. ¿Es uno de los derechos humanos el tema de la identidad religiosa, Luis?
Pues sí, y además sale por todas partes. Yo quiero insistir, porque yo creo que estamos descubriendo en España, afortunadamente, el derecho internacional. Nuestra Constitución dice que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento jurídico interno. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos que asumir un tratado de Maastricht de la Unión Europea, donde dice que los inmigrantes y los extranjeros comunitarios tienen que poder ser elegidos alcaldes, pues entonces, antes de ratificar eso, España cambia nada menos que su constitución, porque la tiene que someter a un tratado internacional que firma. Además, resulta que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de la Constitución, dice otro artículo de la Constitución misma, que se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Pues dicho esto, yo ahora no quiero agobiaros, pero el asunto de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, en el Pacto de Derechos Cívicos y Políticos, las minorías étnicas, donde existen, religiosas o lingüísticas, tienen el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, esas personas, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. La Convención de Derechos del Niño dice: preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.
Sin duda, un buen número de obligaciones y de compromisos que ha asumido el Estado español.
Pues todavía me desahogo con la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza del Consejo de Europa. Uh-huh. Esto está en vigor en España desde el año 69. Entonces, entiende por discriminación en esta esfera toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, etcétera, muchas otra serie de cosas más. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana. Estoy viendo a esta niña en la sala de visitas, ahí arrinconada, ahí la veo.
Bueno, gracias, Luis, ha sido una introducción bien densa y emotiva. Entonces, estamos hablando casi de discriminación, de intolerancia, pero bueno, vamos a continuar presentando a nuestro siguiente invitado, José Manuel López, que es el director de Fundación Pluralismo y Convivencia, que de algún modo hace dos días que me corregía sobre la presentación, digo, bueno, pues del Ministerio de Justicia, me dijiste no. No es del Ministerio de Justicia, yo lo explicaré. Venga, hola José Manuel, gracias por estar aquí y explícanos realmente esta Fundación Pluralismo y Convivencia, ¿qué es?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos una fundación del sector público, eso significa que están participando en ella administraciones tanto a nivel central, hay 11 ministerios, como comunidades autónomas, incluso la Federación Española de Municipios y Provincias, y nuestro objetivo es abordar el hecho de la diversidad religiosa en nuestro país, porque en los últimos 30 años se ha producido un cambio en el sistema de creencias. Entonces, vivimos en un país diferente del que teníamos hace 30 años. Hace 30 años, nosotros a veces lo explicamos, España se dividía entre clericales y anticlericales. Ya vivimos en un país donde hay mucha gente que es indiferente a la religión, hay mucha gente que es católica, y luego hay otra gente que es que cree en otras cuestiones, más o menos con las encuestas que hay del CIS. Podríamos decir que el 28% de los españoles, los ciudadanos que viven en España, se declaran católicos practicantes, entre el 5 y el 6 son practicantes de otras confesiones, y el resto o es ateo o es agnóstico o es indiferente a la religión o se declara católico cultural, es decir, que bueno, pues también tiene una cierta indiferencia. Entonces, ante esta nueva realidad que tenemos de creencias, nosotros lo que estamos es haciendo una aportación a la nueva forma de abordarlo, porque son dinámicas nuevas, como esto que nos está pasando con el caso de Pozuelo, donde no estamos hablando de una extranjera, sino estamos hablando de una española que tiene cultura española y religión musulmana. Entonces, estamos hablando de una nueva situación sociológica que hay que saber abordar y no siempre se está sabiendo abordar. Yo contaría muchas anécdotas de cuestiones curiosas, como españoles musulmanes que se mueren y sus ayuntamientos no saben enterrarlos, o españoles judíos que se mueren y no saben enterrarlos, o españoles budistas que van al ejército y no saben cómo atenderlos. O sea, estamos en una nueva situación y hay que ser capaces de cambiar quién es el nosotros, ¿no? Porque estamos en un nosotros diferente que hace 30 años.
Muy bien. Bueno, contábamos también en nuestro programa con el representante del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que venía de viaje y como además tiene otro compromiso, porque bueno, la actualidad a veces nos supera, vamos a tener que utilizar el teléfono en un momento. Esteban, hola.
¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes. La realidad nos supera. Hace un momento me comentabas que tenías que intervenir en otro acto por el tema de Badalona, me parece, ¿no?
En efecto. En efecto, porque las declaraciones tan, en fin, el panfleto en concreto y luego las declaraciones posteriores tan desafortunadas de este representante del Partido Popular acerca de los gitanos y de los rumanos, pues al final le están desbocando numerosos escenarios donde la intolerancia en sus diversas manifestaciones, a veces es por origen nacional o étnico, que sería este caso, otras veces por intolerancia religiosa, como es el caso de la niña que ha sido afectada por la polémica del velo. En fin, el caso es que la actualidad efectivamente nos desborda.
Desde vuestra asociación, esta situación del caso de esta niña de un colegio de Pozuelo, una niña española que decide llevar el hijab, vosotros, ¿cómo entendéis que haya habido pues una expulsión de las clases de la actividad lectiva en tanto no se quitara esa prenda de la cabeza?
Bueno, pues como una manifestación claramente de intolerancia y de falta de respeto a los propios derechos constitucionales que amparan a esta niña. Es decir, no es una normativa la que esté por encima de, en primer lugar, del derecho a una identidad en base a su libertad religiosa, que el artículo 16 de la Constitución ampara a todos los españoles, y bueno, pues quizás señalando además un daño que le ha generado a esta niña, ¿no? Porque no tiene por qué verse pues sometida a este estrés, a esta presión, depresión que ella ha manifestado, y a una interpretación tan múltiple que se ha dado en los medios de comunicación, situándola en el centro. En fin, hay un derecho que es el derecho a la indemnidad, y yo creo que a esta niña se le ha hecho daño. Digan o no, se le ha hecho daño. Entonces nos ha parecido mal desde el primer momento, nos hemos puesto al lado de la familia y hemos ofrecido incluso el asesoramiento jurídico si querían implementar acciones. Sabemos que están implementando acciones, y en cualquier caso, lo mismo que en anteriores ocasiones con otras niñas que habían sufrido en el Escorial, por ejemplo, un tratamiento discriminatorio, pues nosotros hemos denunciado ese tratamiento y hemos ofrecido a la familia pues apoyo.
Bueno, ahora hablaremos sobre la situación esta. Nosotros desde nuestro programa hemos contactado con el colegio, hemos estado hablando hoy durante un buen rato con la dirección y hemos intentado también hablar con la familia. Pues la FAPA General de los Ríos sí que ha tenido cierto contacto también con la familia, pero ahora mismo está concentrada pues con los abogados en este tema. Así que, Esteban, te agradecemos tu participación en el programa. Bueno, pues es estar en muchos sitios, Valencia, Madrid para esto, ahora Badalona, en fin. Claro.
Bueno, pero hay que advertir, antes estabais hablando con José Manuel de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y hay que insistir, nuestra España es una España diversa, plural en lo cultural y en lo religioso, una España donde tenemos 5 millones de inmigrantes, donde ya hay españoles con orígenes distintos, con diversidad religiosa, en fin, hay que gestionar con arreglo al respeto hacia las personas y su diversidad, y si no evolucionamos en esa perspectiva, pues entonces vamos a estar continuamente desbordados por conflictos absurdos, a nuestro juicio absurdos, porque no se respetan los derechos humanos que son universales, son para todos.
Muy bien, gracias Esteban, del Movimiento contra la Intolerancia. Esperamos contar contigo en otros programas.
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo. Un abrazo. Pues parece que de entrada, aparentemente, estamos de acuerdo, las tres primeras intervenciones parece que apuntan en la misma dirección, pero a mí una compañera del trabajo, y os lo voy a trasladar a vosotros que estáis aquí en el estudio, me decía ayer por la... no, ayer no, perdón, el viernes, me decía, es que a mí me dan miedo cuando las veo así, es como si llevaran una bomba. Es precisamente el miedo que los medios de comunicación, con todo ese tema de las mártires, con el tema de la asociación del islamismo, de la religión, del islam, no del islamismo, sino del islam, que hacen a veces los medios de comunicación, lo que genera que una chica, pues la verdad es que era muy joven, de 20 y pocos años, dijera abiertamente, es que me da miedo ver una persona vestida con esa ropa. ¿Qué os parece ese tipo de comentario, Luis?
Pues yo creo que hay que saber entender lo que es el cambio y la evolución histórica. Nosotros hemos tardado siglos en salir de un totalitarismo racial, religioso, colonial. Hemos tardado siglos. Y ahora nos parece que todo es muy normal, cuando por otra parte descubrimos que todavía tenemos una mente muy, muy provincianamente en lo nuestro y nada más. Entonces, hay que entender que la sociedad islámica, las diversas sociedades islámicas de diferentes países, están en un proceso de evolución, y tenemos que tener la paciencia de dejarles que se vayan evolucionando. Si nosotros nos dejamos llevar del fantasma del Islam terrorista, pues a mí me hace pensar esto en el general Franco, porque creo que nadie ha hecho tanto por extremar el nacionalismo vasco como él. Si nosotros tomamos ese tipo de actitudes, estamos fomentando el enfrentamiento con el Islam y el enfrentamiento del Islam con nosotros. Luego no digamos que es que no hemos tenido arte ni parte.
Ha sido una reacción, digamos. A veces contra tras el colonialismo, tras la época o etapa neocolonial. Claro. Y volviendo al asunto, al leitmotiv inicial de este conflicto, que no es la primera vez que ocurre, me refiero al tema del hijab en el colegio de Pozuelo, en el instituto Camilo José Cela de Pozuelo. José Manuel, desde el Ministerio de Justicia ha habido una nota de prensa incluso al respecto, y oficialmente, o desde un punto de vista oficial, ¿cuál es el tratamiento que deben tener este tipo de situaciones?
O sea, ahora mismo Luis hacía un listado de legislación internacional que estaría vigente en esto. Además de eso, Esteban ha hecho una referencia a al artículo 16 de la Constitución, y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 80, en el artículo 3 también hace una referencia al tema del derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, cuando uno se mete en el tema del centro, ahí también está vigente la LOE. Entonces, ahora mismo hay un vacío de legislación específica y jurisprudencia con respecto a este tema. De manera que la LOE lo que le pide a cada centro es, o le obliga a tener un planteamiento de un reglamento de convivencia. El problema en este caso es que ese reglamento de convivencia podría estar en confrontación con algunos derechos fundamentales. Entonces, pero realmente hoy tenemos un vacío legal y de jurisprudencia a este respecto. Yo creo que la clave en esto es empezar a abordar este problema con mucha tranquilidad, con mucha tolerancia y sin generar de esto un problema que realmente no tenemos. O sea, tenemos un problema, el problema de los velos es un problema menor, que parece hoy, llevamos dos semanas, como si fuera uno de los temas fundamentales, pero es pequeño con respecto a otras situaciones. Y hacerlo, yo creo que, como decía el otro día el ministro de Educación, desde la perspectiva de la persona que está allí y no desde una reflexión general. Yo oía un profesor del Instituto de Pozuelo, decía, si llegamos a saber que esto le pasa a la niña, porque cuando hicieron este reglamento de convivencia no estaban pensando en los velos, jamás pensaron que iban a tener un caso, sino estaban pensando en las capuchas y los niños que llevaban los MP3 y escuchaban en clase. Entonces yo sí creo que hay que hacerlo con una cierta lógica, y yo creo que sean fundamentales, los derechos fundamentales por encima de un reglamento de convivencia que, digamos, tiene un rango menor, ¿no?
Bueno, pues queríamos saber qué es lo que siente, vive, conoce desde el punto de vista de la mujer que en España utiliza o lleva la prenda del hijab. Y en este caso, pues nos hemos dirigido pues a la directora del Centro Cultural Islámico de Valencia, y tenemos con nosotros ya a Amparo Sánchez Rosell. Amparo, أهلاً وسهلاً. أنت مديرة الثقافة الإسلامية في فالنسيا. كيف حالك؟
Te he entendido solo a medias, que yo no soy árabe. Mi árabe deja mucho que desear.
Ah, que no eres árabe.
No.
Pero no eres la directora del Centro Cultural Islámico de Valencia.
Sí.
Entonces no eres la directora.
Soy la presidenta.
Ah, yo te estaba muy
bien. Sí, la presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia, pero no soy árabe.
Bueno, pues mira que bien podemos hablar en castellano, pero o en Valencia. Bueno, pues bromas aparte, perdonad por la broma. Gracias por estar con nosotros. Estamos con Luis Acebal y con José Manuel López, que a quienes conoces ya perfectamente, sí. ¿Verdad?
Sí, gracias por atenderme, dime.
Bueno, pues mira, queríamos saber especialmente, pues desde el punto de vista de una mujer española. Tú eres valenciana, ¿verdad?
Sí.
Amparo.
Sí.
Pues, bueno, no te voy, por supuesto, a preguntar que de qué religión, o sea, por qué eres de tal o cual religión, no es el asunto, sino que como musulmana, que te has declarado y que además vistes con el hijab, ¿qué sientes en conviviendo con tus convecinos? ¿Qué notas unas miradas? ¿Estás aceptada? ¿Qué siente una mujer española que se hace musulmana? Que es musulmana y que utiliza un símbolo, un signo que la identifica.
la mayoría de las veces me siento plenamente aceptada, sin ningún tipo de problema. Sí que es verdad que a veces se producen ciertas miradas, ¿no? Pero en contadas ocasiones, ¿eh?
¿Y crees que en el caso de los más jóvenes esto tiene que ver con alguna seña de identidad? Me refiero que no sé si tienes hijas, si tienes alumnas que pasen por el Centro Cultural Islámico de Valencia y ellas se estén identificando o creciendo con esa muestra de identidad.
Sí, hay muchas jóvenes en el centro que incluso algunas prematuramente deciden ponerse el velo, otras no. Pero sí, hay bastantes cada vez más que deciden llevar el velo.
Desde vuestra óptica, estos hechos, que el de Pozuelo recientemente, anteriormente citaba Luis Esteban Ibarra otro caso en el Escorial, hace muy poco me habló una compañera de un instituto de San Blas, es decir, son situaciones que se dan en muchos centros educativos y como dice José Manuel, hay una legislación, aparte de la Constitución, la LOE y la LODE son instrumentos también para el orden interno de los centros educativos. ¿Vosotros cómo veis que se incorporen o se restrinja, mejor dicho, el uso de símbolos religiosos en los centros educativos, especialmente los públicos?
Sí, entiendo que es un debate que está ahora en la palestra, pero entonces tendríamos que aclarar dos cosas. Primera, el hijab no es exactamente un símbolo religioso. Un símbolo religioso puede ser una cruz, puede ser una media luna, puede ser una estrella de David, ¿no? O incluso el candelabro de siete brazos. Pero el hijab no es un símbolo, o sea, el hijab es un precepto religioso dentro del Islam. Las mujeres que llevamos el hijab por religión forma parte de nuestra práctica religiosa. Entonces, ahí hay una diferencia. Luego, símbolos religiosos en los espacios públicos, sí o no. Pues es que siempre y cuando habría que diferenciar qué espacio y quién porta el símbolo. Quiero decir que el espacio público en sí quizá no debería de tener ningún símbolo religioso, puesto que estamos en un estado que no promueve ninguna confesión en concreto, ¿no? Pero las personas a nivel individual podemos ejercer nuestro derecho de libre religión, ¿no? De religión y de práctica religiosa.
Muy bien, pues evidentemente es parte de un debate complejo que se ha iniciado ahora y que en distintos países tiene distintas soluciones. ¿Cuál sería la óptima? ¿La francesa? ¿La británica?
Yo creo que la francesa es extremadamente laicista, ¿no? Quiere decir que tampoco podemos convertir lo laico en otra religión, ¿no? Lo mejor es, pienso yo, crear espacios donde quepamos todos y que todos respetemos a todos y respetar los derechos fundamentales y los derechos humanos. Pienso que sería la mejor fórmula y, de hecho, yo creo que España lo está haciendo muy bien y que aunque allí surjan algunos problemas de vez en cuando, lo cual pues es también lógico, pero en líneas generales yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Y fíjate, nosotros aquí en la Comunidad Valenciana nunca hemos tenido ningún caso, ¿eh?
Ah, ¿no? Curioso. ¿No? Porque somos comunidades muy hermanadas en aspectos educativos, al menos por las políticas de las consejerías de educación, ¿no? Bueno, oye, una última pregunta, Amparo, porque es que me la han hecho y quiero trasladártela, porque es posible que algunas mujeres y otras personas que se lo hacen, que dicen, no es un para una mujer el uso del velo, ya has explicado el precepto religioso, pero en un mundo moderno, contemporáneo, de integración de la mujer en la vida laboral, social, política, en todos los niveles, me decían unos compañeros del trabajo, dice, pero es que pierde su libertad, etcétera. ¿Tú crees que esa percepción, sensación que tienen muchos compatriotas, ¿tiene algo de cierto?
Yo yo considero que yo gano libertad. Aparte de que sea un símbolo religioso, también es una forma de decir, pues júzgame por lo que soy, por mi capacidad intelectual, por mi capacidad o mi profesionalidad, no me juzgues por mi escote, por mis piernas o por mi aspecto físico, ¿no? Sería mucho más justo que nos midieran a los seres humanos por esos valores que puede tener tanto el hombre como la mujer, y no, repito una vez más, por un cuerpo, ¿no?
Pues muchas gracias, Amparo. Es presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia. Ay, me están pidiendo una pregunta.
No, José Manuel. No es una pregunta. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
No es una pregunta. Yo quería hacer una. O sea, antes hablábamos de la reflexión sobre lo que pasa en otros países, lo que pasa aquí. Yo, a mí sí me gustaría resaltar, y teniendo a Amparo aquí, es que lo que pasa en otros países fuera de España a nosotros nos da más o menos igual. O sea, el tema de la reciprocidad, que es una cuestión que yo oigo mucho ahora, es que cuando yo voy a Arabia Saudí no me van a dejar. Yo, en nombre de los derechos humanos, deseo que en Arabia Saudí haya máxima libertad religiosa, pero la preocupación de mi preocupación es los ciudadanos españoles y la libertad de creencias. Entonces, no es un tema de reciprocidad, es nuestros ciudadanos aquí, nuestras ciudadanas, tienen libertad religiosa y deben ejercerla, más allá de lo que pase en otros sitios, que eso no es un tema que podamos, yo insisto, no hay un nosotros y ellos, hay un nosotros y nosotros trabajamos en esa dirección. Entonces, pensar lo que pasa en otros países de mayoría islámica, pues es un tema, bueno, pues relativamente, pero no es nuestro tema. Nuestro problema es que en este país funcionamos así. Y el otro día me decía alguien, es que yo creo que cuando vienen aquí tienen que utilizar, que asumir nuestras normas. Y yo decía, pues es que es verdad, y nuestras normas son la Constitución española, estas son nuestras normas. Entonces, nuestras normas nos hacen un Estado de Derecho, de libertades, donde cada uno puede desarrollarse. Entonces, yo creo que es importante, en este tema que estamos hablando, desligar el tema. Yo digo que la migración ha impulsado el pluralismo religioso en este país, pero no solo cuantitativamente, no cualitativamente. Y cuando escucho a Amparo, pues me da, creo que lo entienda. Yo una vez le escuché a alguien, una que le entrevistaba a Amparo, y le preguntaba, ¿pero usted qué opina de la ley de inmigración? Y Amparo decía, yo soy Amparo Sánchez, soy de Valencia, y no sé qué me está hablando, ¿no?
O sea, la conozco como
creo que yo creo que es importante que no es un tema de cuestiones internacionales, es una cuestión de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que viven en nuestro país.
Además, el Islam es un tipo de religión tan amplio que cuando se utiliza el ejemplo de Arabia Saudí y se compara con el ejemplo egipcio o el magrebí, o te vas hacia el Pacífico, pues es que no tiene nada que ver, ¿no, Amparo?
Efectivamente, es que es muy, muy, muy plural el Islam.
Sí, vas a China
aquí,
o a la India.
Como muy bien ha dicho José Manuel, estamos hablando de ciudadanos, somos muchos los musulmanes de España, y cada vez más lo van a ser, porque aunque en principio es verdad que hayan llegado inmigración, también muchos ya han nacido aquí, y no podemos jugar a ciudadanos de primera o a ciudadanos de segunda. Yo creo que es un problema de encaje y de entendimiento por algunas personas o algunos sectores. Fijaros, os voy a contar muy brevemente, si me lo permitís, una anécdota. Hace poco, en la Feria Musulmana que celebramos en Madrid, la Feria Musulmana de España, una periodista, no voy a decir de dónde, me preguntó, ¿y tú cuándo dejaste de ser española para hacerte musulmana?
Sí.
Quiero decir que esa pregunta, por desgracia, encierra mucho contenido, ¿eh?
Y mucho desconocimiento,
lógicamente. Tendremos que repetir muchas veces el discurso.
Y mucho desconocimiento de unos y de otros, ¿no? Igual que la confusión de árabe con musulmán, que son dos cosas distintas.
Efectivamente. Bueno, hay árabes cristianos, hay árabes judíos, hay árabes laicos, hay árabes de todo.
Así es. Pues nada, conocernos es bueno, y yo creo que ahí la puntualización de José Manuel ha sido muy interesante. Amparo, que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Pues la verdad es que nos faltaba pues esa participación femenina, ese otro lado de quien utiliza pues ese símbolo, pero el teléfono no es igual de fácil para la comunicación, y yo creo que convendría aprovechar el tiempo restante, que son apenas 12 minutos, en profundizar lo más posible en este asunto de religiones, de laicismo. ¿Es compatible la religión con la sociedad laica? Perdonad que me meta de forma tan filosófica. ¿Quién coge el guante?
¿Luis? Sí, claro que es compatible. Es claro que es compatible. En todos los textos que yo he leído está presente esa compatibilidad. Otra cosa son los fundamentalismos. Los fundamentalismos suelen salir cuando algo domina y entonces se impone. Y entonces ya se impone a ultranza. Y esos son los fundamentalismos. Pero claro, como acaba de mencionar José Manuel, el catolicismo es una importante y respetabilísima minoría en la sociedad española. Todo esto que he leído aquí del respeto a las minorías se aplica a los católicos. ¿Y esto por qué es ahora? Pues porque...
¿Has dicho minoría?
Sí, sí, él ha dado una cifra. Entonces, el tema está en que lo que se ha acabado es una cosa que empezaron los señores reyes católicos. Porque aquí los árabes, o berberes, o lo que fueran, que cruzaron el estrecho en el siglo VIII, después eran muy poquitos, y luego había multitud de musulmanes en España. Entonces los reyes católicos dijeron judíos fuera y moriscos fuera, y a partir de ese momento empezó a sembrarse el fundamentalismo de una religión para todos, ella sola. Entonces nosotros, que tenemos tan difícil comprensión a veces para el itinerario hacia la modernidad y hacia los derechos y hacia el pluralismo y la libertad que tiene que estarse haciendo y cociendo en los países del Islam, nosotros empezamos en el siglo VIII con el musulmán, entonces le echamos en el siglo fines del XV, en el siglo X, principios del XVI, y desde esa fecha hasta ahora parece que no hemos terminado con los resabios del monolitismo. Y esto es lo que evidentemente muchos españoles tenemos que ir descubriendo poco a poco, que estamos en una realidad que es distinta. Porque estar de acuerdo con que vengan los de fuera y sean los mejores futbolistas, o que tengamos una persona que es un inmigrante y que luego resulta que bate un récord de no sé qué, en ese momento lo hacemos español inmediatamente. Pero todo lo que es extraño, si tenemos resabio monolítico, nos cuesta aceptarlo. Y esa es nuestra gimnasia. Se dice del burka. Yo creo que el burka es tremendo porque tapa la cara. Pero ¿cómo van nuestros motoristas? ¿Está autorizado el casco negro que tapa la cara? ¿Visto desde otra cultura? ¿Qué se diría?
Es un ejemplo terrible, el burka, que tiene que ver más con una tradición afgana ancestral.
¿Visto con una tradición?
Que no es musulmana, ni...
Sí,
no
sí.
sé, el burka... Es,
sí, sí, no, pero
es
quiero decir...
Tengo uno en casa, me lo he probado, y es terrible, es terrible.
Quiero decir que hay cosas que en un ambiente son normales, y una cosa muy similar es totalmente escandalosa. Entonces, creo que hay que empezar a tener esa flexibilidad que decía José Manuel.
Yo creo que también, por aportar esto que tú dices, por no irme tan atrás como a los reyes católicos, sino si uno repasa las constituciones del siglo XIX, nosotros hemos construido la dinámica religiosa como clerical y anticlerical. Uno va viendo la constitución para adelante y para atrás, la del 31 de la República es sumamente anticlerical, luego llega Franco con las leyes del movimiento y es sumamente clerical. Entonces, hemos conceptuado que España se divide entre eso, o sea, que si tú eres español, o eres una cosa o eres otra. Eso ya no funciona. Incluso, tú decías, ¿puede darse a la vez libertad religiosa y laicidad? Claro, nosotros tenemos una concepción a veces de los derechos, y ahí Luis sabe más que yo. En una sociedad norteamericana, los derechos se acumulan. Aquí parece que cuando le das un derecho a la comunidad homosexual, es como si se estuvieras quitando a la heterosexual. Y aquí es como si tú aumentas la laicidad del Estado, lo que estás haciendo es quitando el derecho a la libertad religiosa. Y esos son derechos que se acumulan y que tú, el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Generar neutralidad, porque no está a favor de ninguna confesión, y a la vez facilitar que todo aquel que crea, me da igual que sea católico, que musulmán o que sea indiferente, pueda desarrollar su creencia sin ningún problema. Y ahí me parece interesante porque nuestra legislación actual sí distingue dos elementos claves. Uno, lo que es los principios de laicidad y neutralidad, que hacen que el Estado
Es el confesional, al menos textualmente.
Confesional es laicidad y neutralidad. Eso es muy interesante asociarlo a lo que planteaba Amparo con respecto a los símbolos. Hay que distinguir los símbolos de un edificio público a las personas. Los símbolos de un edificio público se asocian a la neutralidad y la laicidad, y por tanto parece lógico que en un edificio público no haya un símbolo religioso que solo representa a una parte, y que lo que haya son los símbolos propios de todos. Me refiero a un símbolo religioso como si hay un símbolo de un partido político que es de la mayoría, pero que no es de todos. Los símbolos de todos hoy son la bandera española, la de las comunidades autónomas, la del ayuntamiento, la foto de los reyes y la constitución. Lo demás son símbolos de mayorías. Pero por otro lado está la libertad religiosa de la gente, porque yo sí creo que también estos días el tema entre lo público y lo privado, ¿no?
Sí.
Yo creo que la creencia es una cuestión privada, yo creo en lo que creo, pero una creencia comunitaria tiene un factor público. En cuanto tú sales a una procesión, ya hay un factor público que tienes que saber. Yo decía a un alcalde una vez, es que yo esto me parece mal. Esto es como el fútbol, o sea, ser del Madrid es una creencia individual, pero cuando tú te vas al Bernabéu, el Bernabéu se llena y alguien tiene que estar pendiente de que eso funcione y asegurar que la gente la que quiere puede moverse. Entonces, es diferente el símbolo de un edificio que es neutralidad y laicidad de el símbolo individual que yo puedo portar cuando voy a una clase. Que me da igual que sea un pañuelo, que sea una cruz, que sea una kipá o que sea algún tipo de símbolo ideológico de algún partido político. O sea, yo creo que un crío o una cría que va al instituto puede llevarlo. Porque en su lógica de libertad. Luego ahí está el tema de que han puesto en el reglamento de convivencia, ¿no? Que eso unas cuestiones que trabajar. Y sobre todo porque hay que adaptarlo a la nueva realidad sociológica que vivimos. Porque este tema, yo creo que no es un tema ideológico. Es un tema sociológico. Esta es la sociedad que tenemos. Y el nosotros, yo decía antes, es esto. Es Amparo, es Luis, soy yo. Son los niños, son las nuevas percepciones, y eso es el nosotros, y tenemos que adaptarnos a este nosotros y hacerlo con tolerancia, con tranquilidad y con sentido común.
Entiendo, entre todas las especificaciones que has hecho, que en los centros públicos, los centros sostenidos al menos con fondos públicos, y yo estoy lógicamente por el tipo de programa pensando en colegios, institutos, deberán ser entre comillas asépticos. Estaba buscando otra palabra, pero voy a utilizar la palabra aséptico desde el punto de vista ideológico, credencial, etcétera. Y ahora mismo, por ejemplo, bueno, ya hace un año casi de la Guerra de los Crucifijos, hubo una sentencia en el Tribunal de Castilla-León obligando a la retirada de los mismos en centros educativos públicos. ¿Creéis que este sería un principio básico que habría que exigir en la nueva ley religiosa que se está fraguando ahora mismo?
Yo creo que en las normas actuales eso está ya.
Ya está.
Y a mí me ha asombrado el otro día oír a un político bastante importante decir que el tema del velo de la niña era como el del crucifijo, ¿no, señor? O sea, el crucifijo es un símbolo religioso que se ha puesto, tú lo has dicho muy bien, se lo ha puesto una entidad pública. Y eso es totalmente distinto del símbolo o del precepto, como decía Amparo, que cumple una persona individual, que tiene todos los derechos al respeto de su dignidad. Entonces, no es lo mismo. Y esto pues tiene mucho que ver con muchas cosas que estamos todavía viviendo como normales y que no deberían ser normales.
¿Me vais a permitir que os lea el artículo del Reglamento de Régimen Interno del Instituto Camilo José Cela, referido a la indumentaria? Entra dentro del capítulo sexto, normas de conducta, faltas de disciplina y sanciones, artículo 32, punto cuatro. Los alumnos deberán acudir a clase correctamente vestidos con objeto de evitar distracciones a sus compañeros. En el interior del edificio no se permitirá el uso de gorras ni de ninguna otra prenda que cubra la cabeza. Y un poquito más adelante, en el artículo 37, considera faltas muy graves y sanciones son faltas muy graves la discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Leyendo estos dos artículos, yo creo que la primera impresión que tengo es que el centro vela por la libertad, especialmente en el segundo, pero al mismo tiempo, en lo que es el régimen interior, ha decidido que no haya una serie de prendas, concretamente una que cubra la cabeza. Me comentaba el director que bueno, pues en este caso, tras la aparición de esta muchacha con el velo, pues hubo una serie de estudiantes que empezaron a usar gorras diciendo, bueno, pues si unos utilizan su libertad para expresar su identidad, nosotros también. Entonces, esto generaba conflicto y de ahí la negativa a aceptar el uso del hijab en el centro. ¿Veis razonable que siga el Consejo Escolar reunido después de una gran presión social diciendo seguimos manteniendo el reglamento de régimen interno?
Yo diría, no sé si es razonable, porque luego yo me pongo en el papel del Consejo Escolar igual que me pongo en el papel de la niña. Uh-huh. Entonces, yo insistí antes, la sociedad ha cambiado y tenemos que ser capaces de generar herramientas para este cambio. Yo estoy seguro que ese Consejo Escolar, cuando puso ese reglamento, nunca pensó que le podía pasar esto. Pero yo, bueno, yo tengo unos años, pero no tantos. Cuando yo estaba en el instituto, nadie llevaba una gorra. O sea, nadie llevaba una gorra. La gorra no era un elemento, sin embargo, ahora todos los, o sea, yo veo muchas gorras. Entonces, se van cambiando las lógicas y yo entiendo que tenemos que ir adaptando a la nueva realidad, a la nueva sociología. Entonces, yo estoy seguro que este instituto y otros van a pensar ahora de forma diferente ante las realidades, porque tú tienes una solución para un problema y de repente te aparece un nuevo sistema y yo no creo que haya en ningún caso maldad ni...
Sin duda.
Sino es, bueno, tengo una realidad que no sé y se me ha disparado porque yo pensé que lo estaba haciendo bien y yo estoy seguro que esos profesores decían, yo oía una al otro y decía, es que llevamos 4 días sin dar clase y sin trabajar y nosotros lo que queremos, terrible, estamos preocupados por los chicos y las chicas. Sí. Entonces, bueno, vayamos con tranquilidad, con naturalidad, porque yo creo que en 10 años, si esto lo hacemos bien, estos no serán casos. Habrá casos puntuales de cosas que nos van a ir ocurriendo que hoy no tenemos y que mañana vamos a poder... tener eso que tú leías, ¿no? De que vengan con que no distraigan a los compañeros. Yo sé en los institutos porque están preocupados que si los pantalones por debajo, que si se enseña la ropa interior. Bueno,
los móviles, los tal. Son infinidad de cositas.
Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ser capaces de mirarnos y saber quiénes somos. Que no somos los de hace 30 años ni hace 20, somos otros. Y con estos otros tenemos que ser capaces de trabajar y los centros educativos tienen que ser capaces de adecuarse a la nueva realidad.
Bueno, hemos llegado ya al final, entonces me gustaría tener una última brevísima consideración vuestra respecto a este tema de la libertad religiosa en esta sociedad futura, actual, sobre todo la que estamos fraguando en esa cocina que es la escuela, la escuela en la que tenemos a nuestras niñas y a nuestros niños. ¿Alguna última consideración, Luis?
Pues sí, mira, y a propósito de lo que se acaba de decir, los grandes principios que son tan importantes muchas veces se afirman de manera retórica. Y en un mismo papel hay un artículo de gran principio y luego un artículo muy concreto que va contra el gran principio, que a lo mejor no iba, pero ahora de pronto se descubre que va. Entonces, el gran problema nuestro es mantener esos principios aplicándolos en la vida concreta, que es cambiante. Por eso lo que no entiendo es un consejero que dice, la niña tiene un derecho fundamental, pero como el centro tiene un reglamento, que se vaya la niña.
Y así ha tenido que ser, hoy ha pedido la madre su cambio de centro educativo.
Sí, yo eso que tú decías, por ser breve también, es... yo creo que tenemos que, con el tema de la religión, reconocer que al menos un tercio de nuestros ciudadanos creen en algo. Hay gente también que dice, no, la modernidad acabará con la religión. Yo no lo creo. O sea, hay un tercio de los ciudadanos que son creyentes de su confesión. Y de ese tercio español hay una mayoría católica y hay una minoría de otras confesiones. Pero tenemos que acostumbrarnos que eso es así y que eso hay que darle normalidad, porque es la realidad del país y que no pasa nada y que cada uno en su ámbito privado cree lo que cree, pero que luego en la vida pública pues van a poder mostrar quién es. Otra cosa es el Estado, que el Estado tiene que mostrar también quién es y quién no es. Pero yo creo que tenemos que ir dando pasos en esa dirección y yo comparto es ajustemos lo que se está pasando al país que tenemos.
Bueno, pues muchas gracias. Luis Acebal, de Asociación Pro Derechos Humanos, y José Manuel López, de Pluralismo y Convivencia. Se nos ha pasado el tiempo y nos vamos con esta canción que es realmente efecto, producto de esa mezcla de culturas, porque es también muy nuestra, pero con unas connotaciones que bueno, nos emocionan. La próxima semana creo que hablaremos de pacto, pero dependerá de cómo vayan las conversaciones. Que tengáis una buena semana educativa.